100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta.
¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.
Los primeros indicios que se tiene de organización sindical son la Sociedad de Artesanos de Bogotá, creada por Ambrosio López Pinzón y Emeterio Heredia en el año de 1847. Esta organización se fue convirtiendo en un club político y cambió su nombre por el de Sociedad Democrática, promovida por el gobierno liberal, que veía con buenos ojos la existencia de agrupaciones obreras dispuestas a defenderlo en las calles.
A partir de allí se crearon varias organizaciones de carácter gremial y mutualista. Las organizaciones de entonces eran heterogéneas, agrupaciones de artesanos dueños de sus propios instrumentos de producción, de confusa ideología y recortados fines reivindicativos. Hasta 1906 se reconoce personería jurídica al primer sindicato de Colombia, que es el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá, y en 1909 la Sociedad de Artesanos de Sonsón.
Es importante señalar que según Urrutia, en la primera década del presente siglo, toda la infraestructura del país, las comunicaciones por vía férrea, el río Magdalena y los puertos del mar se ajustaban a las relaciones de dependencia colonial impuestas por el imperialismo. Servían para sacar nuestros productos de exportación. Los ferrocarriles habían sido construidos y eran explotados mediante concesiones a firmas inglesas. Por consiguiente, el movimiento obrero fue dominado hasta 1945 por los sindicatos ferroviarios y los sindicatos del río.
En 1910, durante 5 días, se lleva a cabo una importante huelga de braceros portuarios, obreros de la construcción, transportadores y ferroviarios desde Calamar hasta Barranquilla.
En 1913 nace el primer intento de una organización de segundo grado, la Unión Obrera de Colombia, y en 1917 nace el Sindicato Central Obrero, que años después daría vida al Partido Socialista Revolucionario. Luego, en 1930, el Pleno Ampliado de su Comité Central lo renombraría como Partido Comunista de Colombia.
Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la situación del sindicalismo en un país como Colombia. Nos acompañan hoy en la mesa Viviana Colorado López, socióloga de formación y coordinadora de derechos humanos e investigadora en temas de memoria histórica de la Escuela Nacional Sindical, y José Milciades Sánchez, secretario de Derechos Humanos de Sintra Unicol Nacional. Escuchábamos al principio del programa un fragmento del documental Historia del Sindicalismo en Colombia. Vamos a entrar entonces en materia sobre este interesante tema. E inicialmente quisiera preguntarle a Viviana sobre esa historia del sindicalismo que viene desde el siglo XIX. ¿Qué podemos decir sobre este tema?
De acuerdo a los análisis, a las investigaciones que se han adelantado desde la Escuela Nacional Sindical frente a todo el tema de investigaciones en el mundo del trabajo, y particularmente aquellas que tienen que ver con el tema de la memoria histórica sindical, hemos hecho la reconstrucción de lo que ha sido parte de la historia del movimiento sindical en Colombia. Para el periodo que mencionas, inicios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, digamos que se empezaron a conformar las primeras organizaciones. En ese tiempo principalmente se llamaban asociaciones de artesanos, ¿cierto? No eran sindicatos propiamente hablando, pero surgen bajo esta forma. Y de hecho, acá en Antioquia, en Sonsón, en 1909, se crea la Asociación de Artesanos de Sonsón, que es la primera organización en el país reconocida con un estatus sindical. ¿cierto? Entonces digamos que eso ya con los años fue evolucionando a medida que el país también avanzaba en un proceso de industrialización. Eso también permitió que organizaciones sindicales se fueran formando en distintas regiones del país, sobre todo donde habían enclaves industriales muy fuertes. Era allí donde los sindicatos empezaron a conformarse.
Alrededor de toda esta consolidación del proceso industrial en Antioquia y en el país en general, se consolidaron también, digamos, unas demandas, ¿no? Unas reivindicaciones concretas de estos mano de obra ya organizada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de las luchas sindicales en el siglo XX y cuáles fueron aquellas las más importantes y de pronto los más destacados?
Sí, digamos que en el siglo XX empieza a tener, digamos, a tomar fuerza la conformación de sindicatos. Eso alcanza, digamos, un nivel mucho mayor en los años 30, que es donde se generan como unas condiciones en términos normativos y jurídicos para la conformación y la garantía como tal de la existencia de sindicatos. Pero en los años 20, frente a la pregunta que me haces, fueron muy centrales las luchas de trabajadores de puertos, por ejemplo, de los ferrocarriles, trabajadores petroleros en Barranca Bermeja, los trabajadores bananeros. También no se nos pueden quedar por fuera de este recuento. Y sobre todo para contarles, me imagino que esa será una pregunta posterior, pero que ese auge de organizaciones y de luchas sindicales que se daban para la época también derivaron en mucha persecución y violencia contra los trabajadores, ¿cierto? Es una época donde, por ejemplo, ubicamos la masacre de las bananeras, pero también fuertes persecuciones contra los trabajadores petroleros, contra los trabajadores de los puertos. Entonces, generalmente una época de auge y de lucha sindical, de activismo sindical, ha venido acompañada de grandes movimientos también de represión y de contención y de violencia frente a esta actividad sindical.
Vamos un poco a ese tema de la estigmatización y tal vez esa persecución. ¿Cómo podemos decir que nacen esas situaciones en la historia colombiana? Sobre todo porque ese estigma se empieza a dar por las luchas que las comunidades, los obreros y también los sindicatos empiezan a manifestar. ¿Qué nos pueden contar ustedes sobre esa estigmatización del movimiento sindical?
Bueno, yo les puedo hablar como un poco desde mi papel de investigadora y ahorita le doy la palabra a José desde su rol de dirigente sindical. Seguramente también tiene mucho que contarnos frente a esto. Desde el mismo momento en que surge o empieza a conformarse el movimiento sindical en Colombia, desde ese mismo momento se empieza a consolidar un tratamiento antisindical, una práctica antisindical frente a las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo entendemos lo antisindical desde la Escuela Nacional Sindical? Un modo de tratamiento histórico y de representación de los sujetos sindicales y de las actividades sindicales. Incluso cuando hemos hecho estudios de cómo han sido los fenómenos en Colombia comparados con otros países de América Latina, lo que hemos encontrado es que en esos países surgió en principio de la misma manera como surgió aquí en Colombia. La gran diferencia que se ha dado con el tiempo es que esos países de alguna manera lograron superar ese tratamiento, digamos, de exclusión y de estigmatización hacia las organizaciones sindicales, y en Colombia lo que ha ocurrido es una profundización de esas prácticas. Eso no se ha logrado superar. Nosotros, por ejemplo, en términos del recuento histórico frente a esto, encontramos cómo en el siglo XIX, en 1919 exactamente, ocurrió la masacre de los sastres en Bogotá, ¿cierto? Unos sastres que estaban protestando porque se iba a contratar la construcción de la elaboración de unos uniformes paramilitares con unas empresas estadounidenses, sabiendo que ellos podían desempeñar esa labor. Y toda la protesta que ellos llevaron a cabo fue contenida con represión y con violencia. Esto se los cuento solamente para decirles que la violencia contra el sindicalismo en el país es una violencia histórica, que data casi desde los mismos tiempos en que empezaron a surgir las organizaciones sindicales. La estigmatización y la exclusión política hacia el sindicalismo podemos decir que ha sido tanto causa como consecuencia de la violencia. ¿cierto? Causa porque de ahí parte de un asunto de representaciones sociales. Hay una antropóloga que maneja mucho el concepto de representaciones sociales e imaginarios colectivos, ella se llama Mara Viveros, y lo que ella dice es que la representación que uno se hace frente a un sujeto individual o colectivo va a marcar o va a determinar el tratamiento y la forma de relación que yo voy a tener con ese sujeto. Es tan importante entender cómo se ha entendido el sindicalismo en el país como un sujeto nocivo, dañino, que acaba empresas, que es insurgente, ¿cierto? Y que todas esas características ligadas a la construcción de un imaginario colectivo son las que han terminado justificando o legitimando la violencia y la persecución que le ha ocurrido al movimiento sindical. Le doy la palabra a José porque él, sí, desde su postura también es muy importante que aborde este tema.
Bueno, yo creo que el tema del estigma al movimiento sindical y al popular ha sido desde siempre, y que en la historia han ido evolucionando los métodos y las formas de no solo estigmatizar, sino de acallar y acabar con el movimiento. La bandera nuestra como sindicato que está en la educación pública es defender lo público. En Cali se creó un escenario de defensa de lo público, entonces universitario, educación, empresas públicas con síntoma en Cali, con el tema de el SENA, sin de SENA, biblioteca pública, la departamental. Hicimos una reunión colectiva con todos los sindicatos para salir a las calles a defender lo público. Justo después de la reunión empezamos a marchar en las calles y empezaron las amenazas. Entonces allí es una relación muy directa. El sindicato, el movimiento que potencia la protesta, que reclama derechos en las calles, termina siendo amenazado. Lo otro, también hay una articulación muy fuerte del movimiento sindical con el movimiento social y popular. Eso también ha generado mucho conflicto porque creemos como compromiso que el sindicalismo tiene un potencial y que debe brindarle un apoyo al movimiento social y popular, que muchas veces no tiene organización, no tiene idea de la lucha. Entonces creo que también esa alianza con lo popular nos genera un tema dificultoso. Lo decía Viviana ahorita, al movimiento sindical, cuando nos han amenazado históricamente, siempre nos señalan de ser guerrilleros, que estamos articulando, haciendo uso de las diferentes formas de lucha. Nos pasó un caso muy particular en el primer periodo de Uribe, cuando hubo un encuentro en el Ecuador. Allí nuestro presidente de esa época, Carlos Escobar, fue allá como sindicato a participar y fue señalado por Pacho Santos en un noticiero de mediodía por Caracol de que estábamos allá firmando acuerdos con la guerrilla. Ese señalamiento que hizo Pacho Santos, José Obdulio Gaviria, señaló un momento crítico y crucial para el sindicato. Mucha gente renunció, el temor a lo que significaba eso, y además pues también a la desconfianza de creer que están metidos en un movimiento que al final termina siendo insurgente. Entonces eso terminó complicado. Entonces creo que, bueno, además, en ese de ir mejorando la estrategia de evitar que haya protestas, que haya reclamos en las calles, pues tenemos la prueba evidente de lo que ha sido la reforma del Código de Policía. Esa reforma del Código de Policía nos está quitando de frente el derecho a protestar. No puede ser que la central va a hacer una marcha primero de mayo, entonces debe reportarle al gobierno. O sea, nos dicen, no pedimos permiso, solicitamos el acompañamiento como el derecho a protestar, y entonces cualquier situación de orden público que sobrepase el orden público y se configure en daños termina siendo responsable el que convocó la marcha. Entonces para nosotros es muy complicado porque conocemos del ejercicio policial, de la infiltración a las marchas, de los daños que hacen, y entonces son cosas que nosotros no manejamos y entonces terminamos ahí enredados. Entonces creo que de parte del gobierno han ido mejorando las prácticas y entonces terminamos en la imposibilidad de hacer el ejercicio en las calles, y entonces pues terminamos siempre señalando el estigma por un lado o por el otro, se hace evidente y latente.
Yo quisiera agregar como algo corto, y es, ¿cuál es la respuesta del común cuando uno le pregunta a un ciudadano colombiano sobre el sindicalismo? ¿Cierto? Creo que eso nos ofrece unas pautas para comprender este fenómeno. Generalmente el sindicalismo es asociado a imaginarios negativos, ¿cierto? Muy poco se reconoce como un actor central en la construcción de democracia, en la construcción de justicia social, en la búsqueda de dignificar las condiciones de trabajadores y trabajadoras, en la búsqueda también de la paz, porque también, digamos, ha sido como un emblema o un punto muy importante en las agendas sindicales, la construcción de la paz y la salida negociada a los conflictos que vive el país, como un actor interesado por lo público, como lo mencionaba José, en otros casos como actores que defienden el territorio, que defienden el medio ambiente, que defienden la protesta y la movilización social. Es decir, las agendas sindicales han sido muy diversas y se han propuesto, digamos, alcances muy diversos en lo político, en lo laboral, en lo sindical, en lo comunitario, ¿sí? Y ese rol sociopolítico que ha jugado el sindicalismo en el país históricamente hablando, también ha llevado a que ellos sean considerados como objetivos o blancos de diversos grupos armados o de diversos presuntos victimarios.
Siempre es un tema polémico el tema de las cifras y las estadísticas, porque de alguna manera, pues, internacionalmente se mira a los países por los crímenes cometidos contra el sindicalismo. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan en relación no solo con la persecución, como ya hablábamos, sino también con los líderes sindicales que han sido asesinados, los que se han tenido que ir al exilio, o las familias que se han tenido que desplazar completas por pertenecer o ser familiares de algún líder sindical?
La Escuela Nacional Sindical tiene un sistema de información de derechos humanos, Sinderache. Digamos, es un sistema en el que viene haciendo seguimiento al tema de la violencia cometida contra sindicalistas en el país. Hoy contamos con información desde 1973 hasta la fecha. En ese periodo hemos documentado más de 14.800 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas, de las cuales más de 3.100 han sido asesinatos. O sea, es una tragedia humanitaria lo que ha vivido el sindicalismo colombiano. Incluso si lo miramos en términos internacionales, podemos decir que el sindicalismo colombiano ha vivido la violencia que ningún movimiento sindical haya padecido en todo el mundo. ¿Cierto? No lo dice la Escuela Nacional Sindical, lo dice la Confederación Sindical Internacional, que es una organización sindical que se dedica a hacer seguimiento del tema a nivel internacional. Para finales de los años 90, en Colombia se asesinaban el 65% de los sindicalistas que se asesinaban en todo el mundo. En un solo país se agrupaba el 65% de este flagelo. El año pasado, porque la CCI sigue haciendo su informe año tras año, el año pasado la CCI dice, Colombia sigue siendo el quinto peor país en el mundo para los trabajadores y las trabajadoras. Y sigue siendo el país donde ocurre más violencia antisindical. Quizá no en los índices o en las cifras, como menciona Mauricio, que se presentaba a finales de los años 90, finales de los años 80, quizás una época difícil para el país, para los sindicalistas también, pero se sigue presentando. Nosotros queremos llamar la atención de que la violencia contra sindicalistas no es un hecho del pasado, es un hecho que continúa ocurriendo, con unas dimensiones distintas si se quiere, ¿cierto? Así ha transformado el fenómeno, pero sigue ocurriendo. Más allá de esas cifras en términos individuales, y que, como bien lo mencionabas, quedarnos en las cifras es un asunto muy complejo, porque detrás de cada una de estas cifras lo que hay es un drama, ¿cierto? Hay un drama de una familia que perdió un ser querido, hay un drama de una organización sindical que le fue asesinado su líder, su lideresa, de un liderazgo sindical que al ser amenazado quizá baja la guardia, cambian los proyectos colectivos de las organizaciones, convenciones sindicales, que es donde se establecen los máximos logros en términos de derechos laborales, han desaparecido en el país por ocasión de la violencia. En otras ocasiones no han desaparecido, pero los actores armados han dicho, esto sí puede quedar en la convención, esto no puede quedar. A los trabajadores muchas veces les tocó negociar con actores armados en las mesas de negociación. Tejidos sociales se han fracturado a raíz de la violencia contra los sindicatos. Conocemos casos de sindicatos que eran actores protagónicos en su entorno, en su región, en su corregimiento. Sutimac Nar es uno de ellos, para ponerlo con nombres propios, que son los trabajadores del cemento en Puerto Nar, en el corregimiento de la Sierra. Ellos, finalizando los años 70, iniciando los años 80, eran un sindicato supremamente fuerte, un sindicato que contribuyó con la construcción del acueducto para la comunidad. O sea, no solo se estaban pensando en beneficios individuales o para los trabajadores, sino que tenían una agenda política y social que iba mucho más allá. Muchos de sus líderes eran concejales de la UP en ese entorno, habían ido a formarse a la Unión Soviética. eran también dirigentes de tipo nacional, y en el 86 que asesinan a su presidente, a Julio César Uribe, a partir de ahí quien se atrevió a ser presidente lo asesinaron, y asesinaron alrededor de 3 juntas directivas en serie. O sea, cuando uno escucha un caso como el de ellos, se da cuenta no solo que el sindicalismo tenía una visión sociopolítica que iba más allá desde lo gremial y desde lo reivindicativo laboral, y que eso realmente representaba una amenaza para quienes querían detentar el control de los territorios, pero también de las poblaciones en muchas partes del país, porque lo que les ocurrió a ellos les ocurrió a sindicatos en muchas otras regiones.
Nos gustaría que nos contaran un poco sobre esas luchas que hay hoy por la memoria del sindicalismo, sobre todo pues en el marco de los diálogos de paz, en el marco de la Comisión de la Verdad, lo que se ha hecho en el Centro Nacional de Memoria. ¿Qué están haciendo hoy los sindicatos colombianos para recuperar su memoria, pero también para reclamar de alguna manera la reparación, la justicia, la verdad y la no repetición?
Parte del plan de trabajo nuestro como sindicato nacional es el tema de la memoria. Hemos hecho un trabajo de la mano con la ENS. Hace 1 o 2 años arrancamos el proyecto. Es bueno decir también que hay un trabajo importante de liderazgos, de resistencias en Córdoba, en Montería, en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, en la Universidad del Atlántico. Allí los compañeros resistieron lo que fue el embate paramilitar. Juntas directivas reunidas por Mancuso, convenciones colectivas que aún a la fecha no se han podido recuperar porque los obligaron a renunciar a esos logros sindicales, y ellos resistieron. Ahí los que están resistiendo tienen un avance muy importante en tema de memoria. Ya en la de Córdoba son reconocidos como víctimas, pero lamentablemente materializar los daños sufridos por los trabajadores no ha sido posible resolver. Un momento ahora, pues después de los acuerdos de La Habana y en el tema de reparación, pues el designado para hacer llevar a cabo esa situación por parte del gobierno pues resultó poco serio, y al final no pasó nada con el tema de Córdoba. En las otras subdirectivas nuestras, como la de Antioquia, como el Valle, que hay historia, logramos hacer un trabajo con la ENS, como les digo, y se recogió un material de la historia de la subdirectiva Cali, de acá de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, y está próximo a salir el material. Creemos que es fundamental, importante, recoger, potenciar lo que fue el Acuerdo de La Habana, porque la gente que fue enemiga del proceso de paz señala que el gran beneficiario de los Acuerdos de La Habana fue la guerrilla. Y yo creo que lo que logró la guerrilla allá al firmar el acuerdo beneficia más a la población colombiana que a los mismos guerreros que firmaron. Por ejemplo, el tema de tierras, el tema de la reparación, la poder acudir a la JEP para denunciar los casos. Y también quería decir que en el tema de las resistencias a que la JEP pueda hacer su trabajo en el caso de Magdalena y de Córdoba, es que aún en esas universidades hay presencia paramilitar, que aún los determinadores, los artífices de lo que fue la violencia contra el sindicato están aún allí haciendo, influenciando lo que son las administraciones. Entonces hay aún latente un riesgo, pero igual, como les digo, los compañeros han sido valientes. Hay un compromiso nacional conjuntamente con la CUT, con la subdirectiva y el sindicato, buscar una salida política y jurídica para que ese reconocimiento al daño que sufrieron los compañeros se pueda reparar. O sea, al final la gente no está, pero mucha gente piensa reparación sinónimo de peso, ¿cierto? Pero creo que hay un ideal político para decir que habrá una figura que permita políticamente reconocer y reparar el daño que sufrió el sindicato, el sindicalismo, sobre todo pues en la costa, por parte de los paramilitares hacia Intraunicol.
La memoria es una herramienta que nos permite dar el paso de la cifra a la comprensión de lo que hay detrás de ese fenómeno tan grande de violencia antisindical que ha sufrido el país. Como Escuela Nacional Sindical nos hemos preocupado, primero, por acompañar organizaciones sindicales en sus iniciativas de reconstrucción de memoria. Hemos acompañado 19 sindicatos en todo el país. Hemos creado un manual, una herramienta pedagógica, un manual para la reconstrucción de la memoria histórica sindical, que no es otra cosa que la sistematización de esos 19 procesos, cómo lo hemos hecho, qué herramientas hemos utilizado, y ponerla a disposición de todos los sindicatos del país que quieran avanzar en estas iniciativas. De esos más de 14.800 casos que les mencionaba ahorita, que hemos registrado sobre violaciones cometidas contra sindicalistas, podemos decir que en el país han sido afectados por la violencia al menos 487 sindicatos. y de esos 487 sindicatos, por lo menos 350 han visto morir al menos uno de sus afiliados o de sus afiliadas. En este orden de ideas, nosotros, y digamos de la mano con organizaciones sindicales, reivindicamos la memoria histórica como una herramienta política para los sindicatos, ¿cierto? La memoria histórica contribuye al fortalecimiento de la organización sindical, le da sentido a la orientación de la organización sindical para comprender de dónde vienen, cómo se creó esa organización, a raíz de qué condiciones se dio la necesidad de que el sindicato se conformara y cuál ha sido su trayectoria histórica, por supuesto incluidos todos los obstáculos que han tenido que enfrentar, entre ellos la violencia. A eso nos referimos cuando decimos memoria histórica sindical. No es una memoria basada solamente en reconstruir los hechos de violencia que han ocurrido contra las organizaciones sindicales, que creo que es un tema muy importante y que debe ser reconocido, sobre todo para que genere rechazo social y para que eso no se vuelva a repetir. Pero es también mostrar, más allá de esos hechos de violencia, cuáles eran los contextos en los cuales ocurrían, qué venía haciendo el sindicato cuando esto ocurrió, también cuáles han sido los logros y los aportes que el sindicalismo le ha hecho a la construcción de país y a la construcción de sociedad. Entonces, eso es muy importante, y también la memoria como una herramienta para reparar. Nosotros hemos tenido experiencias con organizaciones sindicales que han construido agendas de reparación colectiva, es decir, exigencias para presentarles al gobierno y decirle: consideramos que de esta manera nos sentimos reparados, y eso lo logran porque tienen un ejercicio previo de memoria histórica construido, porque han logrado caracterizar el daño que han sufrido de una manera mucho más precisa. Lo otro que tenemos que decir es que la memoria nos ayuda a ponerle rostros, ¿sí?, a ese tema de las cifras, y rostros en términos diferenciales, y mostrar que la violencia contra el sindicalismo ha tenido unas particularidades en términos de género, unas particularidades en términos de las regiones y también de los sectores económicos donde se ha presentado, y del tipo de víctimas que elige. Entonces, también reconocer esas particularidades de la violencia antisindical, más allá de que lo reconocemos también como un fenómeno con unas generalidades y de carácter nacional, pero que en cada sindicato, cada región lo ha vivido de una manera distinta. Entonces, la memoria, digamos, más allá de ser una apuesta académica, como algunos lo podrían identificar, principalmente para nosotros y de cara al trabajo con los sindicatos, es una herramienta de tipo político, porque contribuye también, digamos, a la lucha histórica que los sindicatos han tenido por los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
Teniendo en cuenta que hay algunos funcionarios que no reconocen el conflicto armado y que son funcionarios adeptos al gobierno de turno, ¿cuáles son los retos del sindicalismo en este momento y cuáles son los principales obstáculos que ustedes ven?
Hay un tema ahí de fondo. Nos enfrentamos en el debate por la memoria histórica a unas posturas negacionistas, ¿cierto? A unas posturas que profundizan la no existencia del conflicto armado interno. Y para ser más precisos y hablarles del tema propiamente sindical que José y yo estamos conversando esta tarde con ustedes, tenemos que decir que en el pasado, quien ahora está nombrado como director del Centro Nacional de Memoria Histórica hizo referencia explícita al tema de la violencia antisindical bajo la perspectiva de que esto era algo, es un fenómeno inexistente, ¿cierto? Que al sindicalista se le asesina como se asesina a cualquier ciudadano que vive en un país pues que ya más de 50 años en medio de un conflicto armado interno. Es decir, se desconoce la naturaleza política de la violencia contra el sindicalismo, y eso va contra todas las tesis, no solo que la Escuela Nacional Sindical ha planteado, sino otros investigadores, expertos interesados en el tema, porque si partimos del análisis de esos casos que hemos documentado sobre la violencia antisindical en Colombia, lo que podemos decir es que justamente ha sido una violencia histórica, sistemática, por lo menos desde el 73 que tenemos registro en la escuela hasta hoy. No ha pasado un solo año donde no registremos casos de violencia y de persecución contra sindicalistas. Esto es un tema muy grave porque nos pone en el campo de la memoria como disputa política.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a Viviana y a José por todos sus conocimientos y sus experiencias en torno al tema del sindicalismo, a los profesores que nos acompañaron hoy, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto.
100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta.
¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.